Y cuando llegó la septingentésima vigésima octava noche, ella dijo: Preparemos pues la caravana y vamos a Bagdad, la ciudad de paz. Y Mubarak hizo los preparativos de marcha, y cuando la caravana estuvo completa, emprendió con el príncipe Zeyn el camino que a través del desierto conduce a Bagdad. Y Alá les escribió la seguridad, y no se encontraron con beduinos salteadores de caminos, y llegaron con buena salud a la ciudad de paz. Empezaron, como habían hecho en Damasco, por alquilar un palacio situado a orillas del Tigris, y que tenía unas vistas maravillosas y un jardín semejante al jardín de las delicias del califa. Y mantuvieron un tren de caza extraordinario, gastando con esplendidez y dando festines sin igual. Y cuando sus invitados habían comido y bebido hasta la saciedad, mandaban distribuir las sobras entre los pobres y derviches. Y había entre aquellos derviches uno que se llamaba Abu Bekr, y que era un desvergonzado, un canalla de lo más detestable, que odiaba a la gente rica por ser rica precisamente y él pobre. Pues la miseria endurece el corazón del hombre dotado de alma baja, en tanto que ennoblece el corazón del hombre dotado de alma elevada. Y como veía la abundancia y los bienes de Alá en la morada de los recién venidos, no necesitó más para tomar aversión a ambos. Y así es que un día entre los días fue a la mezquita para la plegaria de la tarde y exclamó en medio de la muchedumbre congregada allí: «¡Oh creyentes! ¿Habéis de saber que han venido a habitar en nuestro barrio dos extranjeros que a diario gastan sumas considerables y hacen alarde de sus riquezas únicamente para deslumbrar los ojos de los pobres como nosotros? Pero no sabemos quiénes son esos extranjeros, e ignoramos si son unos malvados que se escaparon de un país con bienes considerables para venir a derrochar en Bagdad el producto de sus latrocinios y el dinero de viudas y de huérfanos. Por el nombre de Alá y los méritos de nuestro señor Mohamed, con él la plegaria y la paz, os conjuro pues a que os pongáis en guardia contra esos desconocidos y no aceptéis nada de su falsa generosidad. Además, si nuestro amo el califa llega a saber que en nuestro barrio hay hombres así, a todos nos hará responsables de sus hazañas y nos castigará por no haberle advertido. Pero en cuanto a mí, he de declararos que retiro mis dos manos de ese asunto y que no tengo nada de común con esos extranjeros ni con los que aceptan sus invitaciones y entran en su casa». Y todos los presentes contestaron a una: «Ciertamente tienes razón, oh jeique Abu Bekr, y quedas encargado de redactar una queja al califa acerca del particular para que examine el caso». Después salió de la mezquita toda la asamblea, y el derviche Abu Bekr regresó a su casa para meditar la manera de hacer daño a los dos extranjeros. Entretanto, no tardó Mubarak en saber, por decreto del destino, lo que acababa de ocurrir en la mezquita, y le atemorizaron mucho los manejos del derviche, y pensó que, como la cosa moviera ruido, no le sería posible inspirar confianza a las alcahuetas y casamenteras. Así es que, sin pérdida de tiempo, metió en un saco 500 dinares de oro y corrió a casa del derviche, y llamó a la puerta. Y fue a abrirle el derviche y al reconocerle le preguntó con acento colérico: «¿Quién eres y qué quieres?». Y el otro contestó: «Soy tu esclavo, Mubarak, oh imán Abu Bekr, amo mío, y vengo a verte de parte del emir Zeyn, que ha oído hablar de tu ciencia, de tus conocimientos y de tu influencia en la ciudad, y me ha enviado para que te rinda sus homenajes y le ponga por completo a tu disposición. Y a fin de demostrarte su buena voluntad, me ha encargado que te entregue esta bolsa con 500 dinares como homenaje de un leal a su soberano, excusándose contigo de no guardar proporción al regalo con la inmensidad de tus merecimientos. Pero si Alá quiere, en días sucesivos no dejará de probarte más aún todo lo agradecido y lo perdido que se halla en el desierto sin límites de tu benevolencia». Cuando el derviche Abu Bekr vio el saco de oro y computó su contenido, se le enternecieron mucho los ojos y se le endulzaron las intenciones, y contestó: «Oh, mi señor, ardientemente imploro que me perdone tu amo el emir por lo que mi lengua haya podido decir acerca de él sin pensar, y me arrepiento hasta el límite del arrepentimiento por haber faltado a mis deberes para con su persona. Te ruego, pues, seas mi delegado acerca de él, para exponerle mi contrición en cuanto a lo pasado y mis disposiciones en cuanto al porvenir. Porque a partir de hoy, si Alá quiere, voy a reparar en público las desconsideraciones en que haya podido incurrir, y en vista de eso, me haré acreedor a los favores del emir. Y contestó Mubarak: loores a Alá, que llena de buenas intenciones tu corazón, oh amo mío Abu Bekr, pero te suplico que después de la plegaria no te olvides de ir a honrar nuestro umbral con tu presencia y a deleitar nuestro espíritu con tu trato, porque sabemos que la bendición acompañará los pasos de tu santidad en nuestra morada. Y cuando hubo hablado así, besó las manos al derviche y retornó a la casa. En cuanto a Abu Bekr, no dejó de ir a la mezquita a la hora de la plegaria, e irguiéndose en medio de los fieles congregados, exclamó: «Oh creyentes, hermanos míos, ya sabéis que no hay nadie que no tenga enemigos, y ya sabéis también que la envidia se ensaña principalmente en aquellos sobre quienes han descendido los favores y las bendiciones de Alá. Así pues, para descargar mi conciencia, he de deciros que los dos extranjeros de quienes ayer os hablé desconsideradamente son personas dotadas de nobleza, de tacto, de virtudes y de cualidades inestimables. Además, los informes que adquirí respecto a ellos me permiten afirmar que uno de los tales es un emir de alto rango y mucho mérito, y su presencia solo bien puede hacer a nuestro barrio. Es preciso, por tanto, que le honréis donde le encontréis, y que le rindáis los honores debidos a su rango y a su calidad. Wassalam». Y el derviche Abu Bekr destruyó así en el espíritu de sus oyentes el efecto de sus palabras de la víspera, y los dejó para volver a su casa con objeto de cambiarse de ropa y vestirse con un capote nuevo, cuyos bordes le arrastraban y cuyas amplias mangas le llegaban hasta las rodillas. Y fue a visitar al príncipe Zayn y entró en la sala reservada a los visitantes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.